Muchas gracias. Y como les anunciábamos hace unos instantes, ya estamos de regreso para continuar precisamente con este programa especial que estamos haciendo desde Murcia, en el que, por supuesto, pues claro que podíamos hablar de la Armada, claro que podíamos hablar de arte y de teatro, claro que podíamos hablar de Salcillo, el gran escultor murciano, y podemos hablar de las cosas más insólitas. Nos decía antes, precisamente, nuestro anterior invitado, don Lorenzo Píriz, que iban a representar en el Teatro Romea de Murcia el Mago de Oz. Y ustedes dirán, ¿qué cosa más extraña? Bueno, pues yo quisiera decirles que si ustedes quieren saber cosas de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y si quieren saber cosas de C.S. Lewis o C.S. Lewis, como decimos algunos pedantes, hablando del autor de las Crónicas de Narnia, pues donde tienen que venir también es a Murcia. Y de hecho, la demostración pues es precisamente nuestro invitado en estos momentos, que es don Eduardo Segura, que pasó de la historia moderna a la filología, que escribió una tesis doctoral sobre Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y que en estos momentos, además, es profesor de Humanidades en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Don Eduardo, muy bienvenido a La Linterna.
Muchas gracias.
Bueno, además usted sabe que yo le tengo un cariño especial por eso de que compartimos algunas aficiones, solo que en mi caso es afición y diletantismo y en su caso es saber de lo que habla. Y entonces, pues realmente yo me alegro muchísimo de que podemos estar hablando de esto por lo menos en unos segundos. Vamos a ver, explíqueme usted cómo una persona aparentemente seria, como es su caso, que no hay nada más que verle, se licencia en historia moderna y cuando empieza a hacer la tesis doctoral, en vez de hacerla sobre un tema aparentemente sesudo y serio, se pasa usted a la filología y se pone a estudiar las obras de Tolkien. ¿A qué se debió eso?
Bueno, yo empecé haciendo una tesis doctoral sobre un tema muy sesudo, que era la filosofía política renacentista en un consejero
Felipe II. Comprendo lo de Tolkien. ¿No?
Entonces, forzado de la necesidad de no encontrar absolutamente ni un dato sobre aquello, ni siquiera en Simancas, que era el último reducto, pues un día un amigo me dijo, tienes que dedicarte a lo que te gusta. Y entonces salió el halo ese que tengo yo de romántico, de ir a defender a un autor que a mi juicio, dos autores a mi juicio muy denostados por la crítica, por la crítica académica sesuda, sin ningún tipo de motivo, que han sido Tolkien y Lewis, ¿no? Y entonces puesto a reivindicar a esos dos autores y sus obras ante el mundo académico, pensé que doctorarme con una tesis, un trabajo académico serio sobre el Señor de los Anillos podía ser un poco la poner la pica en Flandes en ese aspecto, ¿no? Y entonces nada, con armas y bagajes me dejé la historia y con todo lo que había aprendido pues me dediqué a la filología.
Sí, como dice la Biblia, seguramente iba usted buscando unas asnas y encontró un reino, o sea, no nunca mejor dicho en el caso del Señor de los Anillos, además. Bueno, vamos a ver, ¿Por qué el Señor de los Anillos sigue siendo tan atractivo? Es decir, ¿por qué se hace una trilogía cinematográfica sobre el Señor de los Anillos y la gente se entusiasma viéndolo? ¿Por qué han pasado décadas y sigue siendo un libro extraordinariamente vendido? ¿Por qué sigue apasionando el Señor de los Anillos?
Porque sigue apasionándonos la verdad. Yo pienso que mucha gente, y es la gran crítica que ha recibido Tolkien y que ahora Lewis con el estreno cinematográfico de las Crónicas de Narnia, supongo que le pasará lo mismo. Mucha gente que no sabe que detrás de esas películas hay grandes obras literarias que probablemente no han leído, o si han leído han pensado que por haber magos y gente tan curiosa como hombrecitos con pelos en los pies, pues no puede haber nada serio detrás de eso. Pienso que es un prejuicio que arrastramos desde las vanguardias, incluso antes, a mi juicio, todo lo que ha sido la reacción académica contra el romanticismo de finales del XIX, pues todavía, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Pues es algo que ha hecho que, sin embargo, autores como Tolkien y Lewis, y no solo ellos, durante el siglo XX, hayan sido capaces de sobrevivir, en concreto ellos dos, al odio y a la muerte de las trincheras durante la Primera Guerra Mundial y convertirse en creadores de mundos que no son escapistas, es decir, no son una búsqueda de un Neverland como Peter Pan, ¿no?, en el caso de James Barry, sino la búsqueda del conocimiento de uno mismo, recreando, eso ya lo dijo Aristóteles, recreando lo que tenemos a la vista pero con ojos nuevos, ¿no? Pienso que Lewis y Tolkien participan de una visión que yo sobre todo he leído en Chesterton, ¿no? La necesidad de volver a mirar las cosas con la mirada limpia, ¿no? Con la mirada del niño, pero del niño no del niño en el sentido infantiloide, ¿no? Sino del niño que es capaz de quedar deslumbrado por primera vez por las cosas de todos los días, ¿no? Decía Chesterton que para un niño que se enciendan las farolas de una alameda todas a la vez o que aparezca el sol forma parte de un mismo logos mágico, ¿no? Porque para él es tan mágico una cosa como la otra, ¿no? Yo creo que Tolkien y Lewis participan de esa visión, y la Tierra Media o Narnia son mundos que en realidad son el de todos los días transfigurados por una mirada nueva.
Ha tocado usted una cosa por la que yo siento una especial querencia, que son las Crónicas de Narnia. Hace, creo que era la semana pasada, en el espacio que dedicamos los jueves por la noche a hablar de literatura infantil y juvenil, doña Sagrario Fernández Prieto trajo El león, la bruja y el armario, es decir, la reedición de las Crónicas de Narnia, y hizo referencia a esa serie de películas que se estrena ahora en Navidad. Es la primera, que es El león, la bruja y el armario, y es la primera de las Crónicas de Narnia. Primera cuestión, ¿por qué realmente las Crónicas de Narnia son atractivas? Es decir, ¿por qué, aparte de porque el niño no dé la lata, merece la pena que los padres lleven a los niños a ver El león, la bruja y el armario, o incluso que empiecen a leer con ellos las Crónicas de Narnia?
Bueno, voy a coger la última parte de la pregunta y voy a empezar por ahí. Creo que una de las grandes cosas que hemos perdido es leer a nuestros hijos. Libros como El Hobbit o El Señor de los Anillos nacieron en el cuarto de los chavales, de los hijos de Tolkien, y Tolkien no les leía, sino que se inventaba sobre la marcha los diferentes capítulos que después, cuando los niños ya estaban durmiendo, él iba a redactar.
Es el caso de La Isla del Tesoro también.
También, eso no lo sabía. Pues ese tipo de traditio, ¿no?, de tradición, de entregar la sabiduría casi ancestral, ¿no?, a los que vienen después, es algo que desgraciadamente se ha perdido, y la culpa es pues de PlayStation, en fin, no voy a decir aquí demasiados nombres.
Ahora, pero que no le oye don Isaac Jiménez, puede usted...
Bien, ahora me voy a despachar a gusto aquí porque no estamos aquí solos, ¿no? Pero creo que hay detrás una gran ceguera, ¿no? Yo soy profesor en la universidad y me encuentro cada año a estudiantes que vienen en el más profundo analfabetismo, es decir, y lo digo sin ningún tipo de comillas, es decir, vienen, hay momentos en los que yo he cometido el error de decirle, esta pregunta me la tenéis que contestar con vuestras palabras, craso error, porque claro, sus propias palabras hacen incomprensible lo que quieren decir, porque no saben lo que quieren decir, no se poseen a sí mismos, no poseen ese conocimiento, y por tanto no lo pueden poner en palabras, ¿no? Leer las Crónicas de Narnia, leer a Alicia, quizá Alicia es un poco más extraño para un chaval, ¿no? Un imaginario más complejo, más matemático. Pero lo que llamamos cuentos para niños, que no lo son, porque son cuentos para personas que son más capaces de ver en ellos cuanta más vida han acumulado, cuanta más experiencia vital arrojan, como una especie de juego de espejos mágico, ¿no? Pues hacen que las Crónicas de Narnia ahora, y por cierto recomiendo profundamente que los adultos vayan a ver esa película, que lean los libros, que lleven a sus hijos a partir de 7, 8 años, yo creo que van a entender a diferentes niveles, esto es como la geología, ¿no? A diferentes niveles se puede entender más a fondo una historia con tantos niveles de lectura, ¿no?
Hay una cuestión, yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de esa lectura a los niños. Bueno, tan es así que mi último libro, que es Las alforjas del cuentacuentos, es una antología de 70 y tantos relatos de la literatura universal para que los padres y los abuelos los lean con los niños. Y eso es a lo largo, pues, de toda la historia universal. Pero hay un elemento que me parece muy importante y que quisiera que nos detuviéramos siquiera unos instantes. Y es el hecho de que tanto Tolkien como C.S. Lewis tienen una impronta cristiana. Tolkien es católico, C.S. Lewis era anglicano. ¿En qué medida esa cosmovisión cristiana que ellos tienen, que además son muy buenos amigos, son compañeros de pub, son compañeros de claustro en Oxford, etcétera, hasta qué punto esa visión cristiana aparece en sus obras, sea el caso de las Crónicas de Narnia, sea el caso de El Señor de los Anillos?
Bueno, esta es la pregunta nuclear. Una de las cosas que más me ha maravillado siempre de Tolkien y de Lewis es la capacidad que tienen para, volviendo también a las escrituras, para hablar de la sobreabundancia de su corazón, ¿no? Es decir, Tolkien no intentó jamás, Lewis luego matizaré, pero Tolkien desde luego nunca intentó hacer una obra apologética del cristianismo en clave fantástica o en clave épica. Simplemente es que veía el mundo de esa manera. vivía el mundo de esa manera. Además, en el caso de Tolkien, un hombre que dominaba 20 idiomas, que había inventado otros 5 para sus mundos inventados. La cosmovisión que él plantea es la de un mundo anterior a la revelación cristiana. Es decir, en el mundo de Tolkien no ha habido encarnación, no ha habido revelación, por tanto no ha habido redención, ni promesa de un salvador. Y sin embargo uno atraviesa los caminos de la Tierra Media, junto a Frodo y junto a Pippin, y entonces va a ese marchamo, va descubriendo en cada, entre líneas, en cada página, que hay un sentido de lo sagrado muy profundo. Los hombres de Númenor, los hombres de Faramir, por ejemplo, para que los que han leído el libro, miran hacia el oeste antes de comer, una especie de bendición de la mesa, ¿no? Sam, en los momentos oscuros, pues recuerda una canción a la reina de las estrellas, una especie de plegaria. Bien, todos esos elementos, ¿de qué nos hablan? De lo que decíamos al principio de la entrevista, de que hay una ansia de verdad que para Tolkien y Lewis era saciada por la verdad inherente al mito. Es decir, cualquier narración refleja de alguna manera lo que es la verdad con mayúscula. En el caso de Lewis, ¿qué ocurre? Lewis era una persona con una infancia tormentosa y que al llegar a Oxford en 1926, finales del 25, entabla contacto con Tolkien y empieza a descubrir que dos de sus prejuicios, que era la prevención contra los papistas, el modo en que se llaman los católicos en el contexto protestante, y contra los filólogos, pues resulta que Tolkien era ambas cosas y que iba a desmontar todos esos prejuicios con los que él llegaba. A través de miles de conversaciones, de muchas horas de cervezas, de humo de pipa, de conversaciones profundas, Lewis va descubriendo el cristianismo y vuelve al anglicanismo en el que había sido educado, ¿no? Y sus obras de creación, las Crónicas de Narnia, comienzan en el año 50 y duran hasta el 56, al ritmo de un libro por año, ¿no? Reflejan mucho de esa visión de, entre comillas, el converso. No me acaba de gustar esa expresión, pero sí de la persona que intelectualmente está tan convencido de lo que vive que necesariamente eso aflora su pluma. Esto es algo que me parece evidente en cualquier contexto. Para el bien o para el mal, damos a los demás lo que llevamos dentro, ¿no? En el caso de Lewis, hay gente que podrá decir, bueno, es que El león, la bruja y el armario es una alegoría clarísima del cristianismo,
sí.
¿No?
Sí.
Lewis decía, con esa especie de ambivalencia de los hombres listos, decía, yo no lo diría así, yo diría simplemente que imaginé un mundo en el que, ¿qué pasaría si un león tuviera que morir por otro personaje? Y digamos que en un contexto mítico, entre comillas, de lo que estamos hablando es de verdades muy profundas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, él decía que la aparición de Papá Noel en El león, la bruja y el armario, si hubiera que alegorizarla, pues sería un símbolo del Espíritu Santo que llega con sus dones y los regala a los chicos, ¿no?
Bueno, don Eduardo, yo le agradezco muchísimo este tiempo que ha pasado con nosotros ilustrándonos sobre El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia. Ya saben nuestros oyentes que si quieren ver El Mago de Oz tienen que venir a Murcia, y ahora no tienen ninguna duda de que si quieren enterarse a fondo de quién era Tolkien y de quién era C.S. Lewis, pues también tienen que venir aquí a Murcia. Muchísimas gracias, don Eduardo.
Gracias.
Y nosotros vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y regresamos inmediatamente con la continuación de este programa especial desde Murcia.